Muy bien, la munición con la que hemos empezado esta celebración, después de desearos la paz con el saludo que Jesús hacía a los suyos después de su resurrección, decía que la mejor manera de terminar esta etapa de vuestra vida era justamente dándole gracias al Señor. Y la verdad es que la acción de gracias marca la vida de cualquier cristiano. De hecho, nuestra oración principal, la celebración, el rito, pero es que es mucho más que un rito, el acontecimiento central de la vida de la Iglesia es la Eucaristía. Es porque en ella todo el acontecimiento de Cristo se renueva y Dios viene a nosotros y se nos da y nos comunica su vida y su vida divina. Y entonces todo el fruto de la encarnación, de la pasión, de la vida de Cristo, se hace misteriosamente presente como un regalo y como un don para nuestras vidas reales y concretas, es decir, nuestras vidas de hoy, de hombres de comienzos del siglo XXI, de personas que vivimos en estas circunstancias, en este lugar de la tierra, y con las circunstancias, pues, económicas, sociales, hasta con el 5-1 de ayer y todas sus... La depresión nacional que se palpaba en el ambiente a la salida de... Yo salía de unas confirmaciones y era un silencio, era como el silencio de la muerte, Dios mío. Dije, esto... ya está. Bueno, pues hasta con eso, ¿no? Pero con cosas, bueno, mucho más serias y, si queréis, más trascendentes en nuestra existencia. Pues el drama que es vivir, ¿no? El drama que es ir creciendo, afrontar la vida, fundar una familia, están aquí vuestros padres, pues haberos sacado adelante, solo ellos saben la de días, la de minutos, la de horas, que significa el haber llegado hasta este día de hoy. Todo eso, pues, ¿qué es el drama humano, ¿no? Y en ese drama humano todos anhelamos una estabilidad y una vida, una plenitud que sea capaz de vencer, pues, nuestras limitaciones, nuestras torpezas. No hay ser humano cuya vida no tenga, pues, todo un montón de torpezas y de equivocaciones y de errores, ¿no? Y que sea capaz de amarnos más allá de nuestras torpezas y de todo lo que pone nuestra condición humana limitada, débil. El anuncio de Jesucristo, que era un anuncio completamente inesperado en el mundo antiguo, tanto en el mundo helenístico como en el mundo judío, y que sigue siendo un anuncio novedoso y yo diría que revolucionario en el mundo de hoy, porque no es algo... Nosotros estamos acostumbrados a relacionar nuestra felicidad y nuestra plenitud con nuestros puños, con nuestros esfuerzos, con nuestras capacidades y con los frutos que esas capacidades sean capaces de darnos, ¿no? Pero no con un regalo, no con una gracia, no con un don. Bueno, pues eso es lo que sigue haciendo hoy absolutamente novedoso, a pesar de 20 siglos, el anuncio de Jesucristo. El anuncio de que la vida para la que estamos hechos es la vida divina, no la vida que nosotros somos capaces de darnos a nosotros mismos, pero que esa vida divina, en la persona de Jesucristo, que ha vencido en su cuerpo al pecado y a la muerte y que nos ha comunicado su Espíritu, es una vida que está accesible para nosotros. Es una vida que se nos ofrece, que se nos ofrece gratis, que se nos da. No, para recibirla no tenemos más que decirle al Señor: sí, creo en ti, yo, que es lo que decimos cada domingo en el credo, que es lo que dice un niño o un adulto cuando se bautiza, ¿no? Yo te conozco, eso es lo que podría resumir el credo. Yo te conozco, sé que eres un amor infinito y espero de ese amor infinito esa plenitud que mi corazón anhela, que todos anhelamos. No tendríamos que dejar de ser seres humanos para anhelar una felicidad, y una felicidad vinculada a un amor capaz de abrazar toda la realidad que somos, en lo que tiene de más bello, en lo que tiene de más hermoso y de más grande, en lo que tiene de heroico, si queréis, y en lo que tiene también de pequeño, de mezquino, de pobre, ¿no? Que a veces es más difícil de experimentar ahí el abrazo de Dios. Bueno, pues el Evangelio comenzaba proclamando esa realidad que nadie se había atrevido a pensar. Es decir, ni en el mundo judío. Jesús fue crucificado porque la vida de Jesús resultaba blasfema para el contexto judío. Que él se atreviese a corregir la ley, que él se atreviese a reclamar para sí mismo el señorío sobre la vida humana y sobre las relaciones más sagradas de la vida humana, ¿no? Y solo lo podía hacer o un loco o Dios mismo. Solo la resurrección de Jesucristo quitó el escándalo y la locura que suponía la fe en Jesús. Pero Jesús proclamó a Dios como amor. Jesús proclamó a Dios como Padre. Jesús nos invitó a participar en su condición de Hijo de Dios. Jesús nos ha comunicado su Espíritu para que podamos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ese anuncio resonaba en el Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Podría ser eso un resumen de lo que significa el cristianismo. Haber conocido ese amor y saber que ese amor ilumina nuestras vidas de tal manera. Fijaros si estáis contentos hoy porque termináis una etapa de vuestra vida, 4 años, ¿no? Sois los primeros que hacéis el plan de Bolonia y habéis tenido por eso un año más, 4 añitos de un montón de cosas. De días preciosos de primavera y de días de febrero que son horribles, que en febrero no hay una miserable fiesta y luego encima suelen caer exámenes y cosas así. Y entonces, de todo, ¿no? 4 añitos, uno con sus horas, con sus minutos, con sus segundos, uno detrás de otro. Poder, diríamos, sostener no solo esta etapa de nuestra vida, sino la que empieza y la vida entera, en un amor que es capaz de abrazarnos sin dejar, sin censurar nada de lo que somos, sin dejar fuera nada de lo que somos, sin tener que olvidarnos de la dureza de la vida, del paso del tiempo, de lo que significa envejecer, de lo que significa la enfermedad, de lo que significa un accidente o de lo que significa la muerte, porque es un amor más fuerte que la muerte, porque es un amor más poderoso que la muerte, porque es un amor sobre el que nosotros podemos construir nuestras vidas como sobre una roca. Antes de venir a Granada y de venir a vivir en Granada, a mí se me ocurrían muchas otras imágenes del amor de Dios. Pero desde que estoy en Granada, desde Granada es muy difícil en el momento en que hay un poquito de horizonte abierto no ver esa inmensa mole que es Sierra Nevada, ¿no? Y cuando la recorres de una manera o de otra, pues porque bajas hacia la costa o porque vas por la contraviesa porque te das cuenta del pedazo de mole de piedra que es, me da una... Es decir, no puedo evitar compararlo sencillamente con la solidez, con la firmeza del amor inmenso que la Iglesia proclama, lleva 20 siglos proclamando a los hombres como una novedad que para cada uno de nosotros, porque para cada uno de nosotros nuestra vida es, diríamos, la primera preocupación. Y no es una idea abstracta, decir Dios es amor, no, Dios te ama a ti. Juan Pablo II describió una vez en una sola frase el mensaje del que la Iglesia era portadora, decía, para cada hombre y para cada mujer. Y dice, y ese mensaje es, Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Cuando celebramos la fiesta de la Trinidad, también nos lo recordaba la munición de entrada, que es como el final de... O siempre cuando terminamos una oración solemos hacer la señal de la cruz y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando empezamos también, ¿no? O cuando terminamos otras veces decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Recordamos así que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es una comunión de personas. No es un problema de matemáticas, ¿eh? No es un problema de cómo 3 puede ser igual a 1 ni cómo 1 es igual a 3. Es sencillamente, si nosotros en nuestra vida ninguno seríamos capaces de concebirnos a nosotros mismos completos sin los demás, sin nuestros padres, sin nuestros amigos, sin una relación esponsal o nupcial para la que intuimos que estamos hechos, sin la posibilidad de la apertura a los hijos. Es decir, si un ser humano no es nunca una especie de burbuja cerrada sobre sí misma, y no puede serlo, el Dios, que es el fundamento de todo lo que somos, que es la raíz de lo que somos, el hacedor de nuestro corazón y de los vínculos que nos constituyen como personas, es una comunidad de personas. No es que eso fuera pensado por los hombres, eso se les impuso a los cristianos poco a poco, y tuvieron mucha dificultad para llegar a formularlo, porque ellos eran judíos, se habían educado en un monoteísmo rabioso. Cualquier introducción de una dualidad o de una multiplicidad en Dios les parecía blasfemo, y sin embargo, el hecho de haber conocido a Jesús, el modo como Jesús hablaba de su padre, evidentemente su padre era alguien distinto de él, y la experiencia que tuvieron de un espíritu que era una promesa de Jesús y que sin embargo había cambiado sus vidas, de ser cobardes, mezquinos, torpes, pues les dio la posibilidad de lanzarse al mundo anunciando que Cristo vivía y que Cristo era la esperanza de los hombres. Se les terminó imponiendo que allí había una comunión de personas, una multiplicidad de personas, y que creer en Cristo era pasar a ser hijo del Padre y pasar una vida nueva, que era el Espíritu de Cristo, que nos comunicaba su propia vida y nos permitía vivir como hijos de Dios, de la misma manera que Él era hijo de Dios, que Él es hijo de Dios. Pues queridos hermanos, solo esto suena a lo mejor como muy, muy atrabiliario, y estáis vosotros pendientes de la beca y de las fotos de la beca, entonces yo sé que no es un día para haceros una clase complicada. Solo quiero decir que vuestro corazón está hecho para Dios, que aun cuando no nos damos cuenta de que lo estemos buscando, aunque creamos que estamos buscando otras cosas, estamos siempre buscando a Dios, que tenemos un anhelo de Dios que nos constituye, y que el cristianismo, la experiencia cristiana, habéis vivido estos 4 años, no los 4 años aquí, pero bueno, habéis terminado aquí, habéis vivido en una escuela que nace de la Iglesia, que es una escuela de la Iglesia, y que solo justifica su existencia por el hecho de comunicaros justamente esta simple y maravillosa verdad. Cada uno de vosotros sois amados con un amor infinito por alguien que no os abandonará jamás, por alguien que es amor, y que es un amor incondicional, y que es un amor que no hay que merecer ni ganar a base de codos, ni en el que no hay que tener buenas notas, que es un amor que sencillamente que no lo merecemos nunca, pero que nos es dado gratis, y que nos es dado con una fidelidad sin límites, con una fidelidad infinita. Los amigos de este mundo, todos desearíamos que fuesen fieles. Los amores de este mundo, todos desearíamos que fuesen fieles. Cuando una persona te dice te quiero, siempre desearía uno que fuese verdad, y que fuese una verdad que permanece en el tiempo, y que no fuese una verdad interesada o condicionada o limitada, del modo que sea. Solo hay un amor que es absolutamente fiel, absolutamente incondicional y absolutamente gratuito y eterno. Es el amor con el que Dios dice te quiero. Cuando Dios dice te quiero, ese te quiero ha resonado por toda la eternidad. Tu vida está en la presencia de Dios de una manera amada en sí misma desde toda la eternidad, y lo será para toda la eternidad. Ese es el gran anuncio que hace posible vivir de un modo nuevo, yo lo sé, pero no voy a insistir en ello, ni quiero ahora describirlo, ni es el momento de describirlo. Lo que digo es, si alguna vez experimentáis el desasosiego justamente que nace de esa búsqueda de la felicidad que muchas veces no sabemos ni ponerle nombre, yo os digo cuál es el nombre: estáis buscando a Dios. En todo lo que hacemos, cuando buscamos ser felices, estamos buscando a Dios. Tratad de abrirle un lugar en vuestro corazón y en vuestra vida, y no tengáis miedo. La experiencia del encuentro con Jesucristo, la experiencia del amor de Dios que Jesucristo nos comunica, hace posible que la vida sea una aventura preciosa, bonita. Bonita siempre, porque entonces quien ha cogido a Cristo de repente se transforma por una especie de barriga o Harry Potter en una persona que no tiene defectos, que no mete la pata y que le sale todo bien. No, en absoluto, seguimos siendo los mismos, pero los mismos edificados sobre una roca de un amor que no defrauda. los mismos acogidos por una misericordia que no nos abandonará jamás. Y eso cambia el corazón, eso cambia la vida. Cambia lo que significa vivir, cambia lo que significa trabajar, cambia lo que significa enamorarse. Lo llena de buen gusto, lo llena de buen sabor, de buen gusto. Cambia lo que significa que el tiempo pase y que surjan arrugas. Cambia lo que significa hasta morir, que deja de ser una cosa que asusta o que mete miedo para ser sencillamente el comienzo de una vida verdadera de la que hemos empezado a gustar su inicio, su pregusto ya aquí en esta vida, ya hoy. Mis queridos hijos, enhorabuena por vuestra graduación, enhorabuena por haber concluido esta etapa de vuestra vida. Contad con nuestra oración para este momento y para el comienzo de vuestra tarea y de vuestro trabajo, y quiera Dios que podáis ser unos buenos maestros. No hay tarea más sagrada después de la paternidad y de la maternidad que la educación, y esa tarea sagrada, que es la vida de los niños, os va a ser confiada. Que podáis disfrutarla, que podáis amar vuestra vocación, que podáis vivirla llenos de gusto, y para eso que podáis beber en las fuentes de un amor que no se acaba. Ese amor es el amor de Jesucristo.